cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Hago coaching motivacional para empresas, para convenciones, también para personas. Cuando alguien viene y te da las gracias porque ha visto una charla tuya y ha recuperado la confianza en sí misma.
Mátalo, mátalo. Mátalo.
Estaba pasando una etapa jodida y vi un vídeo de Alfredo Duro y dije, no puedo esperar a que las cosas cambien por sí solas, tengo que cambiarlas yo. Yo sé que se está muy cómodo, pero de verdad, hay que salir de la zona de confort.
Voy a dejar que me convenza. Sé que es mejor seguir siendo como quiero. Yo solo para la palabra necia. Palabra necia. Para la palabra necia. Mátalo, 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 que no se escape. Coja ese cabrón por el pescuezo y sácame los alicates. Lo llevamos de trofeo, pure guapa que no hable.
Te has criticado toda la vida y no ha funcionado. Prueba a halagarte y a ver qué ocurre, y me lo cuentas.
Sin poder, sin nadie, sin fuerza. Dime que ahora las cosas se ven de otra manera. Y el miedo te baja por el pedir de los pantalla. Y eres todo lo contrario de lo que todos pensaban.
¿Sabes quién no se equivoca nunca? El que nunca hace nada.
¡Suicídate!
Buenas noches. En este país tan vergonzante para tantas cosas, no es ningún secreto que ya desde hace tiempo se castiga al incauto y se protege al timador. Si la desesperación y la angustia te llevaran a caer en manos de embaucadores, o la desesperanza ante la enfermedad o el infortunio te hicieran creer en viejos charlatanes, sanadores, pues decirte que al final estarás solo, posiblemente también señalado como culpable por tonto y por ingenuo. En este país que es tan vergonzante para tantas cosas, se han abierto las universidades a estos vendedores de éxitos, engañadores ladinos con fórmulas mágicas para el triunfo en profesiones que nunca ejercieron, aplicables a vidas que desconocen. Pura superficialidad, materialismo disfrazado de superación, como un trampantojo de la espiritualidad. Los hechiceros y curalo todos que proponen atajos para la sanación, la fertilidad o la calvicie, imparten másters y cursos con total impunidad. Hoy no multiplicaremos tu dinero, ni el espejo mañana te devolverá un triunfador, porque mañana cuando te levantes te dolerá todo lo que te dolía, porque nosotros solo queremos que no caigas en la trampa.
En la plaza vacía nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz.
Pues a ritmo de mocedades nos disponemos a hablar de una lacra moderna. Si creo que mi última aparición aquí fue para hablar de los negacionistas.
El zurdo fue lo último.
Ah, bueno.
O zurda, zurda,
bueno,
perdón.
Zurda, pero zurda, ese lo hice en mi casa. Digo mi última aparición aquí, Corpore y Sepulcro. Y bueno, pues hoy con nuestro gurú de las redes, pues hemos decidido hablar de una estafa en cierta manera digital, pero no tan digital, casi estafas piramidales que empezaron en su día como fórmulas de éxito, por ejemplo, y aplicadas al mundo de la empresa, vendiendo una, yo creo que un positivismo tóxico. Y luego hablaremos también de...
¿Qué época estás hablando?
¿Qué
época estás hablando?
Pues, ¿qué época? Los 2000. Al principio de los 2000 nacieron todos estos siglo XXI, hipermotivadores.
Yo creo que estaban antes. Lo que ocurre es, claro, que antes la manera principal de difusión era a través de la palabra escrita. Si no tenías una buena inversión en marketing, no podías llegar a las grandes masas como para vivir de ello. Y con la llegada de las redes, internet, que... con que poquito dinero te puedes mover muy bien, pues se ha disparado ya de una manera. Y ya no hablamos ya con momento YouTube, los vídeos, todo este tipo de cosas, pues que ayudan mucho a desde casa poder hacer este tipo de lanzamiento de teorías o de servicios.
Bueno, en
estáis
principio...
en un plan conspiranoico últimamente bastante...
No, vamos a ver, esto no es conspiranoia. Bueno. Digámoslo. Esto hablamos de una estafa. Básicamente.
Estafa. O sea, sí.
El coaching, en principio, es una forma de desarrollo personal en la cual una persona con supuesta experiencia, llamada coach, apoya a un cliente a lograr un objetivo personal, principalmente profesional, ya que siempre se... Bueno, ahora os comentaré una serie de frases que he extraído de coach de verdad. Y claro, digo que una supuesta experiencia porque no todos o casi ninguno tienen la experiencia que predican en sus currículum.
A ver, vamos a dejar una cosa clara antes y por si acaso, para no dejarla entre líneas, el coach al final, en inglés sabéis que responde a lo que es un entrenador, básicamente, en
sí,
el mundo Pablo deportivo,
Lazo,
efectivamente. El entrenador llevado al mundo laboral tiene también su sentido de gente que ya ha ejercido un tiempo una profesión y lo que hacen es como una especie de formación o dirección a otras personas para orientarlas profesionalmente, pero lo que ocurre, que es lo que está hablando Sergio también, del momento esta estafa piramidal prácticamente, es gente que lo que ha hecho es recibir unos cursos, una formación de coaching o mediante unos libros respecto a una orientación profesional, pero nunca han ejercido, lo que hacen es volverse coachings también.
En ocasiones solo han abonado una cantidad de dinero.
Es
decir, porque los cursos, por ejemplo, para ser acreditado como coach internacional, basta, según la Unión Internacional de Coach o algo así, bueno, una de las miles que hay. Pues yo me busqué en una y era un curso de 60 horas online que al final es rellenar 4 test, pagar entre 100 y pico euros y ya podías ejercer.
¿Con qué temario era exactamente?
¿Dirigido a quién? No me fijé.
No, pero que te capacitaba en teoría profesional.
Para un coach laboral. Ajá. Como un motivador, como
tal. Ah, vale.
¿Vale? Ellos lo que te vendían, bueno, el hombre que lo vendía, en este caso he apuntado algunas frases, el cielo es el límite.
Vale, esa es buena, sí.
Te decía, si lo crees, lo creas. Fracasar es no intentarlo.
Bueno, esa es ya muy extendida, Esa, no
todo sé. Gran éxito comienza con un gran sacrificio. En este caso, pues 100 y pico euros es el sacrificio.
Pero esas son las frases que él, con las que él adornaba.
No, están extraídas de vídeos suyos.
Ah, vale. Digo, motivan. Ya la desfachatez no, ya no, es enorme.
Está extraída de vídeos suyos.
Sí, sí.
Otro dice: si yo pude, tú también.
Ah, bueno, esa sí es muy manida, en el mundo coach.
Si yo pude, ¿qué?
Es decir, yo que venía de la nada, que me hice a mí mismo.
Claro, así. ¿Y dónde estás? Que luego a lo mejor esta gente, yo me la imagino dando la charla con su traje y tal, un poco como Krusty el payaso, y luego entrando en su piso de 30 metros cuadrados que comparte con alguien.
Pero vender la idea de que tienes que intentarlo todo, o a lo mejor tampoco es razonable, o sea, a lo mejor no todo.
A lo mejor hay cosas que no se te dan bien.
Claro. O sea,
eso para empezar, por muchas ganas que le pongas, hay veces en las
que se
no
te pueden dar bien, pero yo qué sé.
Solo los mediocres no lo intentan.
Claro.
Otra frase extraña.
Eso ya, vamos, es una llamada a la acción rápida diciendo: tú, ¿te consideras un mediocre? Puede ser.
Si tienes un espíritu de asesino en serie, inténtalo y supérate.
Puede ser el mejor de todos.
Claro.
Lo importante es ser el mejor, no la mediocridad, no. Hay que ser el mejor.
Por ejemplo, este tipo de coach, que son un poco los... Y hablo de estafa piramidal porque, claro, luego tú te vuelves coach, como dice Gregorio, o bien tú sales de allí con un subidón, lo voy a intentar, te metes la hostia por una serie de factores que yo ahora mismo os comentaré algunos, y tienes como el gusanillo de, joder, hace 15 días yo estaba en todo lo alto, voy a volver al coach y voy a salir otra vez creyendo, y otra hostia.
Sí,
y así.
Como diría el señor Lobo, a chuparnos las pollas entre los demás coach para decir que sí, que todos lo podemos conseguir, ¿no?
Eso es. Entonces, pues, falacias de los coach, por ejemplo. Aislarte de tu realidad. Según el coach, no importa de dónde vienes, no importa tu nivel educativo, no importa dónde naciste, porque querer es poder.
Querer es poder.
Y entonces, básicamente, denostan el conocimiento, son una gente que, con las ganas, vale. No existe impedimento para lograr tu sueño, ¿vale?
Ninguno.
Si ves un impedimento, es tu mente la que está mal. También te culpabilizan bastante, ¿sabes? Es culpa tuya, no del coach. Y luego, para ellos, el estado de ánimo es lo más importante a la hora de emprender una... Es decir, si tú, por ejemplo, mañana...
Estás de bajona.
Dices, voy a correr una maratón y no la acabas, es porque no estabas convencido.
Es una barrera mental eso.
No importa. O si, por ejemplo, quieres trasplantar un corazón.
Claro.
Si quieres trasplantar un corazón y
mentalízate,
por lo que sea, la cosa sale mal, lo importante son las ganas. ¿Vale?
Todo es la voluntad, realmente.
Y luego, al final del camino, siempre hay un plan B, que es hacerte coach otra vez.
La cárcel también está ahí, pero bueno.
Entonces, yo solo os digo que no sobrevaloréis el estado de ánimo.
Ser un poco realista.
No,
que está muy bien tener confianza, intentar las cosas y ser tenaces y demás. Pero hay ciertos límites, como puede ser, por ejemplo, el ritmo cardíaco o la capacidad pulmonar, que a la hora de hacer una maratón, en este caso, por mucho que querés, a lo mejor os lleva a una desgracia.
Claro, el tener piernas o no.
Al final,
por mucho que esté mentalizado una maratón, lo mismo.
Al final ellos lo que proponen es un cambio profundo con poco esfuerzo.
Y un poquito.
Es decir,
pero
solo con animarte un poquito
y unos cuantos
ya
releles,
lo vas a conseguir. O sea que al final no veo yo que vayan mucho por la cultura del esfuerzo, más bien te proponen un atajo. Es decir, cosas que llevan años, pues por ejemplo, crear una empresa, sacar la bolsa y tal, ellos te lo...
Lo resumen rápido.
Te lo dicen, mira, con que tengas ganas, vale. No necesitas que vas a hablar con bancos, ni tú al banco vas con actitud avasalladora y tal. Y luego vienen las hostias. En el caso que te concedan el crédito, hay que pagarlo. Y en el caso de que no te lo concedan, frustración, amigos.
Y bajona.
Bueno, ponemos un temilla y seguimos.
Ponemos un temilla y seguimos con la segunda gente de esta calaña, que esta sí que es más nueva. La va a explicar Gregorio, pero en cuanto os lo explique, a mí cuando me habló de ellos, que tienen un nombrajo en inglés, enseguida me di cuenta...
Que no.
No, que bueno, ahora lo veremos, que están ahora muy en boga.
tienen que tragarse su mierda, todos los que hablaban. Soy un ejemplo de superación. He dormido en la calle con un cartón. He robado pila de veces porque estaba falto de alimentación. Y los poligomas me han llevado a prisión. He visto amigos morir por la drogadicción. Otros a punta de navaja o a mano de un cañón. Esto no es una movie de televisión. Es la realidad de un barrio calentón. Vender o robar no hay más opción. Por lo malo que he hecho pido perdón de corazón. Pero volvería a hacerlo si me vio en la situación. Yo creo que el de arriba nunca escucha mi oración, porque no me libra de la tentación. Todas las cosas que vivió en la calle me han servido de inspiración. El tifón, un tirón, la Picasso, una persecución. Entre los delincuentes tengo mi reputación, porque antes de ser artista fui ladrón.
Prendo el blon y recuerdo cuando estaba en el callejón, soñando con estar donde ahora estoy, orgulloso de lo que soy. Soy un ejemplo de superación. Prendo el blon y recuerdo cuando estaba en la prisión, soñando con estar donde ahora estoy, orgulloso de lo que soy. Soy un ejemplo de superación. 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 Soy un ejemplo de superación.
Los rangos son míos, coño. Son demagogos, se les ve. Son demagogos, yo lo sé, me tienen dema. Porque como yo no lo pueden hacer, este año voy a romper. A la mala me voy a meter. No van a ser en vano los líos que he tenido que hacer. Si he tenido que robar o vender, hago lo que haga falta para que a mi hija no la falte para comer. Soy un genio loco, no me van a entender. Hasta que llegue el siglo 43, me cago en los hijos de la gran puta que me quieran joder. No es lo mismo llamar al diablo que cuando lo ves.
Recuerdo cuando no tenía nada y la gente se burlaba. Decían que iba a morirme de tanto que me endrogaba. Decían que iba a acabar preso de tanto que robaba. Yo estaba solo, yo solo me la buscaba. A mí nadie me ayudaba. Ahora tienen que tragarse su mierda todos los que hablaban. Tienen que tragarse su mierda todos los que hablaban.
Bueno, que sobre los coaching, se nos quedan algunas cosas en el candelero, que habías comentado el coaching coercitivo.
Sí.
No, porque me he quedado con también las ganas de
no, de comprender es que un poco. Realmente no sé muy bien esto ya en qué consiste, pero esto ya es en plan tipo de secta. O sea, consiste en un fin de semana en un sitio, al final es una comedura de olla. Curso. Disfrazado de
curso, habla.
Disfrazado de curso, disfrazado. Que al final, seguramente.
Máster.
Pues acabará un tío señalando al sol y romper. Y follarán todos con todos, que es básicamente lo que hacen las sectas. Sí. Pero que se. Quiero decir que también el nombre de coaching, pues. Yo creo que gozó de cierto prestigio. Salieron a manta cursos de estos de coaching. Y creo que sinceramente va perdiendo. Por lo menos. Estatus o
coachings enseñando a coachings, eso se ha dado mucho, ¿eh?
Coach. A ver, yo sé que por lo menos hay dos personas que son referencia dentro del mundo coach. No sé si tendrán detrás una trayectoria dentro del mundo de empresa súper fuerte o súper firme, pero hay un par de caras que ahora mismo tengo que decir que. Tenía pensado prepararme el programa durante unas horas hoy, pero ha habido un contratiempo y hay cosas que quería refrendar con datos y nombres y voy a apelar muchas veces al cuñadismo.
Sin datos también se pueden hacer afirmaciones muy...
El cuñadismo, efectivamente. Pues voy a tener que apelar...
Hombre, es que un buen cuñado te revienta una sesión de coach, pero vamos... Pero
efectivamente.
Uno de estos de... Sí. De palillo en la boca y copa de coñac te lo revienta rápido.
Pues ha llegado ya un par de personajes que se han hecho bastante populares y por lo menos en redes profesionales que ya sirven muchas frases que sueltan ellos como de referencia, pero ya a un nivel como compartes en Facebook frases de Pablo Coelho. Es decir, que ya simplemente porque vengan de esas personas ya tienen entidad y fuerza, y casi todo va orientado a lo mismo. Es un tema de va acompañado con un vídeo en el cual ves una persona en un contexto siempre que suele ser del tercer mundo, en el que de repente ves a una persona que va con una bici que hace 20 kilómetros todos los días con cargado de garrafas de agua, y eso al final sirve de un discurso desde un señor bien situado en una empresa de referencia aquí en España, que
apoyado en imágenes
con su,
cuidado,
con su chofer, diciendo que no ves, esto es un emprendedor de verdad, ¿no? Estas cosas que rozan el insulto ya directamente y la falta de ética, pero la gente las percibe como pues como suele ser.
O sea, a ti no te cuelan, pero a otros sí.
No es colar, sino simplemente cuando apelas a la parte emocional, muchas veces no quieres analizar a la persona o al emisor del que viene el discurso. Sí. Hemos hablado de situaciones en las que una persona en redes profesionales de repente se dedica a poner dos fotos de su viaje a Asia, en el cual ha conocido a Ullán o a Mustafa o a quien sea, y te cuenta su vida, se hace fotos con él, las pone como ejemplo de tal, y luego realmente es una autopromoción.
Te cuenta su vida o se inventa una vida para esa cara.
Sí, pero sobre todo es el momento ese de mirar qué enrollado que soy. Que yo cuento la vida de esta persona, pero yo estoy al lado para que me situéis y emocionalmente a mí...
Pues, he tocado un pobre, como decía...
Sí, sí. Básicamente es eso, que luego
como
ahí se queda...
Como decía Munilla von Bismarck.
Hay cosas que ya... No es que insulto a la inteligencia, sino yo creo que ya el mal gusto y la falta de ética en general. O sea, cosas que son muy reprobables. Bueno, pues ya la otra parte que queríamos tocar, que como he dicho, vengo un poco de indocumentado, pero intentaré más o menos improvisar.
No ahondes en la herida.
Ya lo sé, pero sí, porque me voy a entrecortar, voy a tener muchas dudas. El otro fenómeno es los traders, que lo mismo suena.
¿Cómo? ¿Traders?
Traders.
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 Dicho así, no, pero...
Trading.
Piensa en, por lo menos a mí, no sé por qué, en antes de un vídeo de YouTube, últimamente, ¿qué anuncios te saltan? Aparte de HBO y plataformas.
Sobre todo teniendo en cuenta...
¿Pero qué significa?
A ver,
no,
primero...
No lo pillo, no sé, no los conozco.
Ah, vamos a ir por parte. Disco no lo escuchaste.
¿De qué?
Traders. El último disco no...
No los conozco. No relaciono la traducción a que...
A ver, sí, es un concepto que es súper específico, que al final viene un poco de... Es el concepto de los antiguos... idea de los brokers que teníamos en los 80. O sea, la gente que estaba pegada al teléfono comprando, vendiendo acciones, ¿no? Pues ahora, en el mundo actual, ya no hace falta estas personas intermediarias para realizar operaciones bursátiles, porque puedes hacerlas tú mismo a través de una aplicación. O sea, tú te descargas una aplicación y te pones con una billetera virtual que tienes conectada a tu cuenta, y te puedes poner a comprar acciones y a vender como un loco, tú solo. No hace falta que tengas un intermediario. Ahora bien, ¿quién va a hacer ese tipo de cosas sin tener ni puta idea? ¿Algún loco, diréis? Pues hay gente que lo hace sin tener ni puta idea, pero pensando que sí la tiene. Que ahí es donde vamos a ir al fenómeno del trading. El trading, al final, hay una parte muy fuerte que viene de todo lo que son las inversiones en acciones, en bolsa y demás.
¿Criptomoneda también?
Exactamente, es que eso es la segunda parte. Ellos, en un principio, son gente que se han hecho muy famosas en redes sociales, en YouTube, porque ellos, al ser especialistas en operaciones bursátiles...
Supuestos especialistas
muy cortoplacistas, que eso también es... Bueno, al final la bolsa, los asinos, como a lo mejor los fondos y otro tipo de operaciones que son más seguras, ¿no? Pero... Sobre todo los orientados a bolsa, la parte de trading lo que te intenta hacer es entender cómo tienes que actuar de cierta manera a la hora de hacer estas inversiones rápidas para ganar dinero, ¿no? Entonces los traders son como los especialistas. ¿Qué ha salido a partir de esta gente? Un montón de tutoriales y de personas de referencia, o de que se creen de referencia, que lo que hacen es convertirte tú a trading en 4 días. Te voy a decir mis trucos, te voy a decir qué tienes que hacer para volverte rico. Un poco la frase esa que decías antes de no vas a ganar, pero vas a ganar...
Sí, ese es que es un anuncio concretamente que me saltó a mí. Sale un chaval en una especie de Cadillac, en un descapotable largo, y dice, bueno, yo no soy como esos que te prometen que vas a ganar $1,500,000 en un año, pero 700,000 sí.
Cuidado ahí.
Pues este fenómeno...
No pida milagros, pero lo mío...
Este sí. Fenómeno que también se está dando no solo en Internet, sino que ya empiezan a llegar Eso lo oí el otro día, que se había dado en Madrid un par de reuniones de esta gente que te dicen, pues, por 50 pavos persona, vamos a dar la reunión donde os explicamos cómo, a base de comprar, vender criptomoneda y tal, vais a salir de pobres, no, vais a ser millonarios y no vais a tener que trabajar en vuestra puta vida.
Ahí va la segunda parte. Gente que antes manejaba, y de hecho siguen todavía funcionando con temas de acciones, de temas de operaciones bursátiles, sobre todo, ya digo, muy automáticas o inmediatas, o sea, te estoy diciendo de coger una aplicación y comprar y vender a lo mejor en cuestión de minutos para sacar dinero, o invertir una fuerte cantidad de dinero y recibir beneficios. Esos movimientos, hay gente especialista, como tradicionalmente en bolsa, que tienen una información privilegiada, que saben realmente de ciertos movimientos a nivel internacional que pueden impactar, movimientos de empresas y demás. ¿Qué pasa? Aparece la criptomoneda. La criptomoneda, al final, tuvo un montón de impacto mediático a través de la revalorización en su momento del Bitcoin. Que eso sí os sonará, que llegó un momento que empezó a salir mucho en las noticias que había pegado un subidón, que el Bitcoin llegó, no sé si a los 20.000 euros, un Bitcoin.
Sí, sí, sí.
O sea, gente que imagínate que en su momento, pues por el tema de minado, por probarlo y tal, se habían hecho a lo mejor, pues te estoy diciendo, por céntimos con bitcoins y por lo que sea, se les había olvidado, lo habían mantenido ahí, lo mantenían en cartera, de repente se ha encontrado con una revalorización de 20.000 euros, pero encima que si ves la curva de cómo fue la subida de Bitcoin, fue algo vertiginoso, hay gente que se forró. A través de esa estela, ¿qué ha ocurrido? Parece que la criptomoneda es un negocio. Los traders que han hecho decir, pues te voy a enseñar cómo invertir en criptomoneda, como diciendo, esto que ha pasado con Bitcoin puede pasar en cualquier momento con cualquier otra, que han salido ahora 50.000. O sea, Elon Musk ha sacado, ha apostado esa de con la carita del perro. Está, bueno, hay un montón de
caritas de perro.
Con caritas de perro, o sea, es una cosa ridícula, pero. O sea,
comprar galletas de perro.
No, pero Elon Musk, en el momento que tú refrendas, lo que tiene la criptomoneda es que es súper volátil. O sea, que detrás de ella, a ver, ya pasa realmente con el dinero físico, que no hay oro como pasaba antes detrás de todo el dinero que se extiende.
Sí, lo mejor es tener oro.
No,
eso no caduca, ¿eh?
Ni falla, ni se devalúa.
Plata también estaba un tiempo que...
Pero bueno, en teoría, el oro y la plata, o más el oro, no se devalúa en principio por la misma regla que el Bitcoin, y es que hay poco. ¿Sabes? No. El dinero se devalúa porque cada al final, cuando hace falta dinero, los estados y tal inyectan dinero y tal. Pero hubo un momento en el que es que Bitcoin había X. Y el que los tenía...
No, pero Bitcoin se está generando constantemente, ¿eh? Eso, a ver, el Bitcoin parte, que eso es lo mejor de todo, igual que la red blockchain, que no sé si os suena, que a veces...
Para nada.
Sí.
Bueno, el invento de esto... Viene de un tío que no sabe nadie quién es, que eso tiene un seudónimo japonés, por eso piensan que es de allí.
¿Es Bansky?
No, bueno, podríamos decir que es un personaje de ese tipo. Él lo que creo es una red, no quiero dar la vara mucho sobre este tema, pero yo creo que hasta cierto punto puede ser interesante. Una red descentralizada. Una red descentralizada que estaba a prueba completamente de modificaciones, de pirateos, de fraude y de todo, a través de que todos los ordenadores del mundo son los que tenían la información. Eso existe y ahora mismo lo están implantando las grandes empresas porque era un peligro en principio para los bancos, porque al ser la información descentralizada no estaba el poder centralizado en ningún tipo de entidad. O sea, tú podías estar haciendo operaciones de venta con gente de Malasia sin que interviniese ningún puñetero banco, y el dinero que llegaba allí y el dinero que te venía, todo lo que es el intercambio, estaba de tal manera automatizado que era inmodificable, era inmutable. A partir de ahí, el intercambio, se creó esta moneda, que es el Bitcoin, ¿no? Para sostener este tipo de red. Y lo que se hace es minarse a través de algoritmos. Entonces hay granjas de ordenadores que necesitas tener muchísima potencia de cálculo, que a través de unas fórmulas súper extrañas de trabajo van generando Bitcoins, es decir, se van creando. No voy a entrar mucho en eso porque es bastante espeso.
Granjas,
pero,
de ordenadores.
Sí, granjas, me estoy de servidores de ordenadores uno tras de otro que están haciendo cálculos, que es como un trabajo a través del cual se genera ese dinero nuevo.
El otro día, oí, esto es verídico, que estos sitios donde se generan los Bitcoin y tal son súper molestos al ruido.
Y muy contaminantes.
O sea, que hay un
tal movimiento de ordenadores, ventiladores y tal, que aquello es súper...
Peor que un campo de generadores eléctricos de estos, eólicos, perdón.
Atiéndeme. Es una de las críticas que hay respecto a esto de, del tema de...
Se habla mucho de la macro granja, pero poco de la macro granja de ordenadores.
Granja de minado, de bitcoins. De bitcoins, o sea, sí, que hay muchas además en
China. A lo
mejor
estamos destapando algo.
No, esto ya se sabe.
Ya se sabe.
A lo que vamos con el tema de bitcoin. El bitcoin realmente, el problema que tiene, igual que con todas las criptomonedas, que no está refrendado, ahora están sacando ciertas monedas que el valor añadido que te dan las criptomonedas es porque tienen detrás el dólar estadounidense, de tal manera que son inversiones más a largo plazo, son más seguras, pero la mayoría de la gente, ¿por qué invertía o invierte en criptomonedas? Porque tienen más o menos una información que les dice el trader de turno de que esto va a cambiar, que va a pegar el petardazo, entonces dices, yo me hago con 500 euros de esto, y cuando pegue el petardazo, como pase como Bitcoin, es que me hago un millonario. Muy difícil que pase eso. Eso de Bitcoin fue...
Que vuelva a pasar.
Fue una cosa súper específica que pasó en un momento dado. Bitcoin también tener en cuenta que se empezó a mover mucho. ¿Por qué? Porque fue la primera moneda conocida y para el tema de blanqueo.
Los narcos tienen mucho
hombre,
Bitcoin.
Sí.
Los coño, narcos, sí. ¿No habéis oído las noticias? Soy uno que no sé dónde se metió, que secuestró a gente y pedía para el rescate de los rehenes, ha cogido rehenes, y pedía moneda de Bitcoin, me parece.
Y un helicóptero.
Y un helicóptero para llevarse los Bitcoins.
Bueno, pon qué tema te había dicho, Gregorio.
Lo tengo.
Y bueno,
New Noise, ¿no?
Cerrando esto, no confundamos los Bitcoins con los traders.
No.
Los charlatanes...
Pero traders, o sea, que es charlatán.
No, charlatán yo me refiero a que son... Vamos a ver, los traders son gente que te supuestamente te forma en 2 horas para forrarte con acciones de bolsa y compra de criptomonedas y tal. Pero que es un engañabobos. Aunque te puedas forrar con bolsa y criptomonedas, no te vas a forrar dándole a ese tío 120 pavos y viendo un vídeo de YouTube de 5 minutos.
De hecho, hay ciertos trucos
que... Es más fácil que te arruines.
Hay trucos que utilizan ellos para captar gente y son trucos bastante oscuros en general. Que lo que hacen, por ejemplo, es abrirse muchísimas cuentas en las que hacen inversiones muy arriesgadas, en las cuales a lo mejor de 10 pierden 9 muchísima pasta, pero en la décima, por las combinaciones y por suerte, ganan. Entonces, ¿qué ocurre? Luego hacen pública esa, de tal manera que dicen, este tío es un puto máquina.
Eso pasó con la quiniela de fútbol y ya se acabó.
Sí, pero bueno, tanto en el coaching como en los traders, en el mundo que vivimos, no es muy difícil con una simple búsqueda de internet luego ver si, por ejemplo, un tipo que se anuncia como que fue dirigente de una empresa y mandó a la empresa a la mierda.
Están todos pregonados.
Lo mismo está en paro y no ha trabajado en su vida.
Sí. Y
eso no es difícil de encontrar.
Y una táctica que utilizan que es bastante... bastante sibilina.
Un perfil es, falso en LinkedIn.
No. Los tipos lo que hacen a lo mejor, y a algunos se les ha pillado haciendo eso, han recomendado, a lo mejor en vídeos de estos que hacen gratuitos, a todos sus fans, porque esta gente tiene seguidores algunos, pero a cascoporro, y les recomiendan que compren en menos de 24 horas una criptomoneda porque va a subir la hostia. El tío, ¿qué es lo que ha hecho? Previamente la ha comprado. Entonces, si tú tienes una hilera de seguidores que de repente compran, que os sube el valor. Entonces, él, en cuanto hace toda la subida de compra de la gente que le está siguiendo, es lo que hace vender.
Que utiliza, básicamente.
Claro. Entonces, da una información de ese tipo. Tienen, ya te digo, varias tácticas de ese tipo que lo que hacen es enriquecerse pues a base de...
A mí eso no me va a pasar.
Bueno, nunca.
Yo todas mis inversiones van a...
Al
pregunto primero a Bertino Borne y luego meto ahí a saco. Él maneja.
Bueno, ponemos un temilla.
Por supuesto.
¿Qué vivencia hay detrás? ¿Qué tonalidad conflictual se esconde detrás de una anemia? La de sentirse de no tener la posibilidad de tomar la vida, de reaccionar ante la vida dejando el espacio al otro, cuando uno no se tiene en cuenta, pero sí piensa en los demás, es probable que aparezca una anemia.
Eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, abusera, engañadora, farsante, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo.
Soy el menda que hace que compréis lo que no necesitáis. Os lleno la cabeza con la imagen de lo que nunca tendréis. Soy un truán, soy un señor. Amo la vida y el amor. Sacaros el dinero es mi trabajo y me lo paga muy bien.
Por mucho que conáis, los libraréis de mí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero
y queréis tenerlo.
Formáis una manada
de satisfechos.
Si sois idiotas,
la culpa es vuestra.
Yo solo envuelvo en colorines vuestra decadencia. Queréis tener hasta la porquería más inútil que hay.
Por mucho que corráis, los libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero
y queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiota,
la culpa es vuestra.
Compran mi desobediencia. Me meo de la risa que hasta los más listos pican.
Por mucho que corráis, los libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero
y queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiotas, no me echéis la culpa. Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero.
¿Queréis tenerlo?
¿Formáis una manada
de satisfechos?
¡Si sois idiotas!
¡La culpa es vuestra!
La tienda en casa.
Bueno, si me parecen ya pues sucias todos estos personajes que te buscan un vericueto para llegar al éxito y que te proponen hacerte millonario sin esfuerzo y mientras engordan sus cuentas corrientes, pues más sucia me parece la modalidad que tiene que ver con, muy en boga por cierto, con todas estas pseudoterapias pseudocientíficas, todo muy pseudo, y que cada vez hay más, o sea, desde y me molesta también bastante cómo en un principio, hasta que se le quita la careta al farsante, muchas veces se les abre, como ya he dicho, de universidades, de centros de salud, y bueno, pues estoy hablando de cosas como el Reiki, como las constelaciones familiares en lo social, que eso no hay por dónde cogerlo, es una aberración, ¿eh?
¿Cómo? ¿Constelaciones
familiares?
¿Qué es eso?
Pues estoy eso interesado. Es una terapia por la cual se supone que hasta cuatro generaciones atrás, ¿vale?, tú puedes encontrar el origen no solo de tus enfermedades, sino también de tus problemas, por ejemplo.
¿Cuatro generaciones atrás me indican
sí,
a mí?
Sí, y por ejemplo, curiosamente, valen para todo y principalmente, luego lo veré en otras, pero principalmente para temas que llevan a las familias y tal, a estar muy desesperados, ¿no? Por ejemplo, el T de las constelaciones familiares, el TDAH de los críos, el fracaso escolar, los problemas de salud mental, pues se supone que vienen por hechos ocurridos en tus antepasados y no resueltos.
Sí.
Un caso concreto.
O sea, puede ser, pues,
un caso concreto. Una madre que su hijo sufre bullying en una terapia de constelaciones familiares, se llega a la conclusión de que es excluido por... le acompañan los excluidos de generaciones anteriores. Es decir, el chico sufre, sufre bullying por los antepasados que no alcanzaron metas en el colegio y demás.
O sea, las habilidades sociales son genéticas, entonces.
Más o menos. Vamos, te viene a decir eso.
Mis problemas.
El autismo, por ejemplo, este es un caso más extremo. El autismo tiene origen en un crimen familiar.
¿Qué me dices?
Ocultado por la madre.
¿La madre?
Por la madre. Cuando, por ejemplo.
El autismo.
Y esta gente habla de autismo como un problema de salud mental cuando no lo es. O sea, el autismo. Dado que no se sabe de dónde viene, ni tiene cura, ni siquiera se considera una enfermedad.
Hay que buscar
es
algo.
Es un estado.
Es un trastorno de la conducta, se
sí,
supone.
Se pasan por la, se pasan por el forro pues toda la ciencia directamente. Y un denominador común que tienen casi todas es que todas tus enfermedades que tienes ahora provienen de... problemas emocionales, que es un poco a lo que hablaba antes Gregorio, que cuando te tocan las emociones, ¿vale? Entonces, a través de timos emocionales, porque esto no es más que un timo emocional, pues prometen, ¿qué prometen curar? Por ejemplo, en la biodescodificación biológica esta, prometen curar cáncer, prometen fertilidad, que sabemos que a la gente le obsesiona y le preocupa.
A lo fácil, claro.
Alopecia. Es que mezclan churras con merinas. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que se le puede decir a esta gente es que si las enfermedades tienen como origen nuestros problemas emocionales, ¿qué pasa con las enfermedades erradicadas? Que las hay. Y que se han erradicado a través de la ciencia.
Me has dejado loco. Yo creo que entonces puedo investigar a ver si mis problemas que pueda tener actuales. Proviene, sí. Yo tengo algo de sangre azul, mi apellido lo demuestra, mi escudo heráldico. O
sea, hombre, escudo heráldico tenemos todos, también sí, te sí, lo digo.
Yo
¿eh?
También tengo.
El mío es más obvio.
Y lo de los escudos heráldicos es un poco también como esto.
Pero tendría
hay
que indagar ahí.
Que te lo dan.
Tendría que indagar ahí para ver si viene de ahí las cosicas.
¿Tus problemas o tu
mis
fortuna?
¿Mis problemas o mi fortuna? Yo ahora mismo, problemas.
Pero ahí es lo que no entiendo yo. O sea, ellos lo que hacen es identificarte la causa de tus problemas actuales,
claro,
dando una marcha atrás a través de la ramificación de tu árbol genealógico un poco, ¿no?
En las constelaciones familiares, sí. Sí.
Pero luego la solución...
Pues la solución ya...
Descastarte.
No sé por qué no he ido nunca.
Claro, pero es lo que...
Fuiste
lo que
no solo a la primera clase, ¿no?
Ellos dan una casu...
No,
Eso es claro, la causalidad, ¿no? De los problemas, el vincularlos claro. Con temas más
y
o menos...
Y luego ellos, como encuentran la causa, pues te pueden dar...
Si es que si buscas siempre encuentras. Si buscas siempre encuentras.
Por ejemplo, esto de la biodescodificación, una de las cosas más perversas que tienes es que lo primero que hace es que te culpa a ti de tu propia enfermedad.
Claro.
Es decir, tu enfermedad viene...
Para hundirte un poco más.
Claro. Entonces... Volvemos otra vez a esta positividad tóxica de si tú cambias esto te puedes curar, ¿no? Vamos a ver. Últimamente se cuidan mucho de decir en sus webs y tal, abandona las terapias que hay, ¿vale? Siempre te dicen que esto no sustituye la quimio y demás, pero luego privadamente sí que lo recomiendan abiertamente. ¿Vale? Otra gente, el Reiki. El Reiki se supone que es un método de sanación. Un método de sanación de origen oriental, japonés y tal, que eso siempre te da mucho prestigio. Que a través de la imposición de manos. O sea, esto es
No lleva
esto es Jesucristo directamente.
Me sonaba a meditaciones. El Reiki no.
No, es a través del...
Sin tocar.
No, sí.
Pues bueno.
Es que te pasan energías. Es energía. Un juego de energía.
Pero prácticamente no te tocan, ¿eh? El Reiki tiene el punto ese que no...
No me toques, no, pero te llega.
No te sí. toca casi.
Y bueno, hay un montón de estas. Es que luego hay otros que son las conexiones neuronales o no sé qué. Generalmente casi todas vienen de gente que ha ejercido la medicina, tristemente. ¿Y qué ocurre? Pues esto es un poco lo que enlaza con mi entradilla. En España todo esto está completamente permitido. No solo está permitido, sino que si arruinan, iba a decir a tu madre o a ti, por acudir a esta gente, generalmente las sentencias que se están dando es, por ejemplo, en nuestro caso, que además coincide, mire, su madre es maestra, tiene los conocimientos y las herramientas para no creer en este sinvergüenza. Pero el sinvergüenza puede seguir ejerciendo.
Sí, sí, a él no.
¿Sabes?
Él no tiene... Claro, como su padre,
generalmente, no, las sentencias, que es lo aberrante, están culpabilizando al hombre que o la mujer que, por desesperación, acude a este tipo de cosas.
Pero si esto... Aunque te digan eso...
Y luego
tienes que saber que es mentira.
Lo que ocurre es que el fraude ahí, yo entiendo, por ejemplo, que si tú te autoproclamas como médico, entonces estás cometiendo un fraude. Si haces cualquier otro tipo de disciplina en la que haces un intercambio de dinero a través de un servicio y se ha probado que se ha hecho ese servicio, imagino que la legislación lo que dirá directamente
es... Sí, pero ese servicio no da lo que promete. Es decir, yo te compro un coche, tú me das el coche, yo te doy el dinero. Tú me dices que me vas a curar el cáncer. Yo te doy el dinero, no me curas el cáncer. Al final es una estafa.
Yo no sé hasta qué punto eso lo tendrán hilado. De tal manera que ellos no confirmarán a través
de ningún
papel que
te
van a curar el cáncer.
Lo tienen hilado, entiendo, porque tenemos una sección un poco proteccionista con todo esto. Y que al final sí que es verdad que esta gente, igual que los coaching, ejercen casi de psicólogos con un curso de 60 horas, esta gente... Se da mucho que son profesionales de diferentes ámbitos, por ejemplo, de lo social o incluso de lo sanitario, y se hacen un curso de 60 horas y se hacen biodescodificadores biológicos. Y con eso ejercen homeópatas, que también está muy en boga. Bueno, la homeopatía se vende en las farmacias cuando está comprobado que no funciona.
Bueno.
¿Qué?
No sé. No está con un homeopata,
lo que está comprobado es que no es válido como sustitutivo, por ejemplo, las terapias científicas.
Según Paque.
Vamos a ver, la homeopatía se basa en el estado de que dos cosas similares te lo curan todo. Es decir,
¿todo?
Si tú tienes una gripe, pues el virus de la gripe diluido en agua,
eso es mentira,
al final,
eso es mentira.
Es homeopatía. ¿Vale? Entonces, luego a raíz de eso, pues han surgido cremas, cosas ya de medicina natural, que eso es otra historia. Pero bueno, a mí, por ejemplo, que un farmacéutico venda homeopatía, me parece que es como si un astrólogo dice que la Tierra es plana.
Sí, sí.
¿Vale? ¿Qué ocurre? Que monetariamente les va de lujo. Monetariamente les va de lujo.
El otro día, yo creo que estaba más o menos relacionado con este tema de cara a lo mejor el papel del Estado, ¿no?, que tendría que tener. Y había un concepto de un artículo, como desde hace tiempo no puedo desarrollarlo mucho, que hablan de lo que llaman el paternalismo libertario. Que parece un nombre así como muy rebuscado, pero tiene todo su sentido. Es decir, hasta qué punto el Estado o las personas con cierto poder para tomar decisiones tienen que intervenir en las decisiones de la gente. Entonces, claro, cuando tú hablas de un Estado, un ente que interviene en las decisiones de los otros, pues parece como una falta de libertad. Pero aquí es de entrar, por ejemplo, también algo que ha estado durante bastante tiempo, bueno, y ha vuelto también un poco, que es el hecho, por ejemplo, de los productos bancarios tóxicos, en los cuales tú tienes la libertad de contratar lo que sea delante de tu oficina, pero hay una falta de información y una confianza, hay una serie de herramientas que se utilizan.
Y un engaño directo.
Efectivamente.
Entonces, a veces... Un engaño.
Ah, es un engaño directo, efectivamente. Entonces, esta filosofía es de decir, vamos a ver, la gente tiene que tener libertad para tomar ciertas decisiones, efectivamente, pero ¿hasta qué punto tenemos o el Estado o lo que son las instituciones tienen que proteger que cierta gente, por cierta falta de información, a lo mejor no sea sometida a este tipo de engaños y de fraudes? Porque es mucho más sencillo de lo que parece. Yo creo que en todas las familias habéis, sobre todo, ya si nos vamos al ámbito bancario, solamente al ámbito bancario, hemos conocido algún caso en el que ha pasado eso. Y así nos vamos a todo este tipo de charlatanería que encima la mayoría de veces se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad de la gente. Estamos hablando de una persona que tiene un cáncer, que le están diciendo que prácticamente pues que le quedan 2 meses de vida. Una persona con los conocimientos científicos, un médico, sabiendo las terapias que hay, por mucho que tal. Y llega otra persona que te dice, no, aquí tenemos una terapia alternativa que por lo que sea es cojonuda.
Lo que ocurre es que tú, por ejemplo, coges a la gente de Gescartera o del Fórum Filatélico que hizo una estafa piramidal, o a Ruiz Mateos, y los encarcelas. Pero a alguien que, pues por ejemplo en el caso de la homeopatía, te dice que lo similar cura lo similar, que la disolución incrementa la potencia, lo dejas campar a sus anchas cuando no te está tocando el dinero, sí, pero principalmente la salud.
Pues ok, ahí hay una especie de vacío legal hasta qué punto tienen que velar las instituciones o tenemos que dejar que el Estado vele en este tipo de cosas, en este tipo
pues
de convenios.
Debemos. Sí.
Sí, estaríamos a favor en estos
sobre
casos.
Sobre todo cuando es un problema, insisto, de salud pública. Y luego, pues otra cosa, esto, que es peligroso el abuso emocional. Y es lo que hace esta gente, básicamente. Abusa de ti de manera emocional. O sea, tú cuando coges y abres la descodificación biológica, no curan la gripe, ni curan el dolor de rodilla, ni te soldan los ligamentos. Lo que curan es, o lo que te ayudan es, a la fertilidad, a la alopecia, al cáncer, al SIDA, al reuma, a lo que es crónico te y te tiene desesperado.
Te dan luz
y
en un callejón sin salida en el que te encuentras, te dan ahí un
atisbo. Hacer milagro. Vamos.
Los de las constelaciones familiares. El fracaso escolar. Los problemas de pareja. Yo qué sé. Todas esas cosas.
Bueno, queríamos aprovechar también, aunque yo creo que por lo que hemos hablado en el grupo de Acnica es posible que haya algún especial, pero ayer noche falleció Mark Lanegan.
No me he enterado yo.
Porque no fue al Reiki. Claro. Si hubiera ido al Reiki.
No está muy claro también las causas de la muerte. Sabemos, por bueno, publicaciones que se hicieron, y de hecho el hombre escribió un libro de que lo pasó bastante mal con el COVID, estuvo ingresado en coma, inducido y demás.
Se drogaba muchísimo también.
No le faltaba teoría,
creo que un limonchelo después de comer.
En teoría hacía tiempo que no, pero esto básicamente no lo sabemos. Se mantiene un poco en la discreción de la
bueno, pero familia. Tenía ahí la semilla del diablo.
El caso es que yo creo que
y ya pues, te digo yo eso que
haremos seguramente en especial sobre él. Y hoy por lo menos tenemos que poner una canción homenaje.
Mucho café a lo mejor.
Sí, es una no está tampoco. No lo he hecho a propósito lo del título, o sea, en plan satírico.
De David Murgui dice que tuvo casi una experiencia mística viéndolo.
Bueno. Yo lo he visto alguna vez con Murgui, de hecho.
Debe ser una experiencia mística ver a
lo hemos visto en un teatro juntos, Murgui. Sí. Yo lo he visto unas 2 o 3 veces y una fue con Murgui.
No lo recuerdo. A Mark Lanegan ha pasado por mi vida sin
oficio. Yo lo vi, le vi en una esquena.
¿Con Queens?
Con Queen of the Stone Age.
Es que claro, es que ese hombre al final ha tenido unas colaboraciones muy, muy buenas. Y de hecho,
hombre, este hombre entre el grunge era un gurú.
Bueno, yo creo que ha sido más posterior. Bueno,
no, pero quiero decir entre esos músicos antes, que estaba.
A ver, es un
todos tío los músicos de esa época lo tienen por bien.
Claro, a ver, Screaming Trees no llegó a tener nunca la difusión fuera de Estados Unidos como tuvieron.
Ahora sí,
claro. Nirvana, Soundgarden. No sé yo.
Se va a hinchar.
Ahora sí se va. Sí se va.
¿Tiene
a
hijos?
No tengo ni idea. Yo es que tampoco soy mucho de estudiar el mundo de la farándula. Pero ya simplemente con los discos que ha sacado en solitario, yo creo que ya tienes una discografía súper buena para. Bueno, y las colaboraciones que ha hecho con Soul Savers. Y hay un disco que me encanta, que si hacemos el especial sacaremos un par de canciones que hizo con Greg Dooley, que se llama Gutter Twins el proyecto, que también es
el Greg Dooley, el de.
El de Afghan Week.
El de Afghan Week.
Sí. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar la de Chris Jackson y que nos espere muchos años.
Mira tú. Dog, heavy rain, where the grave
Reiki es la energía de sanación. Los que canalizan la energía, los que están conectados con Reiki, canalizan la energía y la energía sana a las personas.
¡Jole tus cojones!